Deportes.
COPE Mérida.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una jornada más a esta sintonía deportiva que se emite en el 103.6 de la FM, en la app de COPE y en COPE.es para todo el mundo. Saludos, como siempre, de Celia Lafuente. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE, trabajando para entretenerte y llevarte a los minutos más deportivos de la radio.
Deportes.
COPE Mérida.
Estar informado.
Pese a la temporada de los romanos, esta última temporada tan tediosa, ayer el Mérida conseguía victoria en su casa, en el Estadio Romano José Fouto, 1-0 contra el Atlético Baleares. Una victoria que deja un buen sabor de boca, por lo menos para terminar, como decimos, esta temporada tan agria para afición, para el equipo y, por supuesto, también para el equipo técnico. Vamos a escuchar por este orden a Marc Fraile, a Jaume Tovar y a Chirri Monge en los micrófonos de COPE tras el encuentro.
Bueno, pues por lo menos acabar con buen sabor de boca, regalándoles una victoria a esta afición que la verdad que no nos ha abandonado en todo el año, a pesar del mal año, entre comillas, que hemos hecho, porque la realidad es que no hemos cumplido el objetivo.
Sabemos que teníamos que defender este escudo hasta el último minuto y así lo hemos hecho. Hemos ido a por el partido desde el primer minuto y por suerte hemos podido conseguir la victoria.
Pues bueno, lo bueno es que hemos acabado ganando con buenas sensaciones. Hemos dado una alegría a la afición, al míster, a la directiva, porque se lo merecían.
Y hay sorpresas en este espacio deportivo de COPE, porque en este lunes, un poco tarde, porque vamos a terminar la temporada haciendo balance, pero se aproximan cosas muy bonitas en esta casa para la próxima temporada. Estrenamos sección deportiva, estrenamos colaboración con Pedro Asensio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Y con Miguel Barrena. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Para hablar de fútbol, para hablar del Mérida y de todo lo que sucede en el estadio, en esta casa. Vamos a hacer un poquito de balance. Les estamos diciendo, además, con toda la tranquilidad y normalidad del mundo, que se coloquen los micros. Hay que hablar siempre al frente del micro, ¿vale? Bueno, ya los habéis escuchado. ¿Qué supone para vosotros, qué ha supuesto esta temporada tan, tan rara, Pedro? Por ejemplo, para ti.
Pues, deportivamente, es una temporada muy bastante difícil. Ha habido muchos problemas, la verdad, que tema COVID, tema lesiones, algunas decisiones arbitrales que no han ayudado al equipo. Pero yo me siento orgulloso de la plantilla de este año, que han, joder, que se han quedado, se ha dejado todo y han intentado luchar por el objetivo. No lo han conseguido, pero bueno, yo creo que el club sigue creciendo en otros aspectos que también es importante aparte del deportivo y poco a poco eso ha terminado dando su fruto.
Era algo que precisamente destacaba ayer el presidente Paco Puertas, que el club está creciendo, no deportivamente porque no se ha llegado a los objetivos, pero sí que se van viendo pequeñas cositas que van, se ven a un club cada vez más grande, ¿no, Miguel?
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pedro, la verdad que Paco Puertas lo dijo. En infraestructura el club está creciendo, lo único que yo, como mucho aficionado, pues destacamos él, que los deportivos pues no se está consiguiendo lo que se pedía desde un principio de temporada. Pero bueno, me quedo con que económicamente vamos bien, estamos bien, es que podemos hacerlo un poco mejor en lo deportivo, pero...
Es que la gente lo que quiere ver es fútbol.
Sí, claro. Hay una frase que dice mucho Raúl de la Peña Troy, y es verdad que últimamente que en Mérida solamente se hable de fútbol es súper importante.
Es algo muy importante, la verdad.
Otros años se ha hablado de que si no se llegaba, no se pagaba a los jugadores, no se veía si el club iba a salir, y llevamos ya unos años de que, por suerte, solamente se habla de fútbol, que no se consiguen o que sí se consiguen los objetivos deportivos. Entonces tenemos esa suerte. Hay otros equipos que no saben si van a cobrar, si van a llegar a final de mes o si van a seguir compitiendo el año que viene.
Es algo que hay que, la verdad, que hay que valorarlo mucho. El que podamos hablar de fútbol es algo que yo personalmente valoro mucho. Tampoco me conformo. Soy una persona que soy muy ambicioso como aficionado. Yo quiero que mi club sea grande de nuevo, como mi padre me ha inculcado que fue el Mérida en su tiempo. Uh-huh. Y tampoco me conformo, no soy conformista. Siempre lo rechaco mucho eso. Que
vamos
no hay
a hablar
que ser
de eso ahora, para que veáis, chicos, lo rápido que se pasan 5 minutos en radio. Vamos a despedir a los oyentes de la FM. Seguimos en cope.es. Continuamos ahora para cope.es. Decías que a ti te han inculcado, Miguel.
A mí me inculcaron los valores de lo que significa llevar este escudo y defenderlo. Uh-huh. En este caso, mi padre me lo inculcó desde bien pequeño. Y lo que te estaba comentando, que yo valoro personalmente mucho el que en Mérida, los años que yo he vivido, la época mala del Mérida, que se hablaba de todo menos de fútbol, la verdad que desgraciadamente, y llevamos una época que se habla de fútbol. Y yo eso lo valoro muchísimo, pero sigo diciendo que tampoco nos tenemos que conformar. Nosotros somos una afición y tenemos una historia como para poder aspirar a más. Y yo siempre lo digo, valorarlo sí, pero no conformarse.
Qué
nosotros
bueno.
Somos un club humilde y trabajador que hemos estado de pasar del barro a estar jugando Primera División. Y eso es lo que yo siempre le digo a la afición, que lo tenga siempre en mente.
Precisamente hablabas del honor al escudo, de lo que quieres al escudo. Una de las personas que cada vez que sale al campo abraza su escudo es Germán, que precisamente hoy es noticia porque hoy dejaba el equipo. Es verdad que ha habido muchísimos problemas en el aspecto físico con los jugadores y él probablemente haya sido una de las dianas, aunque, como decimos, es uno de los que más quiere el escudo.
Es un chaval que lleva hasta aquí 7 años, si no me equivoco. Y yo esta mañana que me levanté y he visto noticias, a ver, yo me lo esperaba porque también el chaval tiene su vida privada aparte del club y lo lleva sacrificando mucho tiempo. Sí, es verdad que se le achaca mucho este año al tema de las lesiones, pero es que el tema de las lesiones no es solamente cuestión suya. Es cuestión de una buena alimentación, es cuestión que este año está enfrentado al COVID, que hay jugadores que han estado 9 meses parados y eso al final pasa factura. Condiciones en las que el equipo entrena en césped artificial, después juega en césped natural y todo eso pues hace su trabajo más difícil. Desde aquí, pues yo solamente dar las gracias porque tanto yo como mi compañera Macarena y demás, que nos sentamos en preferencia, nos encanta ver las charlas que Germán le da a los jugadores antes de salir al partido y nos quedamos súper flipados. Porque
es que Germán es una institución, ¿eh?
Sí, sí, y eso se va a echar muchísimo de menos.
La verdad que representa lo que es el buen aficionado del Mérida, el aficionado fiel.
Los valores, ¿no?
Los valores que tiene este escudo. Uh-huh. Y yo, vamos, de hecho, se lo comenté incluso. Lo puse por mis redes sociales de que se me puso los pelos de punta cuando lo escuché motivando a su futbolista. Es que el aficionado del Mérida lo que pide es eso. Entiendo que pueda haberse señalado, a lo mejor, que espero que no, porque yo no veo que haya sido culpa del tema de las lesiones de una sola persona. Yo pienso que ha influido en muchas más cosas.
Sobre todo porque lo físico no depende solamente de una persona.
Exacto.
El físico de 20.
Es que me hablan muchos aficionados y, claro, pues con opiniones distintas de que puede tener la culpa Germán del tema. Yo siempre le digo que yo no soy de señalar a una sola persona. Yo pienso que ha influido muchas más cosas y yo, la verdad, que no le señalo a él.
Entre ellas la mala suerte.
Sí, también hemos tenido muy mala suerte, muy mala suerte.
De hecho, ayer hablando, no sé con quién estoy hablando, le dije, si yo este año, si el Mérida fuera una película, sería una serie de catastróficas desdichas, porque nos ha pasado de todo. O sea, ¿tú te imaginas que te va a pasar algo malo o no? Pues este año nos ha pasado 3 veces malo. O sea, que tú
yo la verdad que no recuerdo una temporada de haber tenido tantas lesiones y tantas
y
cosas.
No, y no solo eso, ayer en el postpartido Miguel Rivera nos decía que la magnitud ha sido peor de lo que el aficionado se piensa, que se ha jugado con jugadores, sí. O sea, al campo han saltado jugadores que estaban tocados, que no tendrían, o sea, no estaban en condiciones de jugar. Y aún así han tenido que jugar, forzando
muchas veces su físico.
A que podía pasar esto. Pero es que ayer fue la última vez que hubo jugadores en el campo que estaban al límite.
Sí, creo que era Edith Ruiz y Carbó, los dos. Ahí Montoya, de hecho, no jugó porque estaba tocado y
sí,
no jugó. Pero yo sé que Edith Ruiz y Carbó estaban tocados, pero claro, es lo que decimos, que el Mérida ha entrenado con 14 jugadores y eso pasa factura, ya no en con la competición externa, sino mismamente la competitividad entre los propios jugadores. Son 14 jugadores. Si tú, en vez de los entrenamientos, un 14, lo haces con 19, 20 jugadores diariamente, el equipo vaya más, porque todos se van a forzar más. Pero claro, si tú tienes 14 jugadores, tampoco puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. De hecho, es una cosa que yo alababa a Dani Mori y le alabo a Miguel Rivera. O sea, que lo que han hecho con la plantilla es increíble. Increíble.
Además, nos han regalado victorias como la de ayer, con un equipo que no había perdido en la temporada, o con el Badajoz, que el único equipo con el que perdió fue con el Mérida.
Ese dato, o sea, el único equipo que ha perdido en liga regular el Badajoz ha sido con el Mérida. El único equipo que ha perdido, el Baleares, la más que ha perdido con el Mérida en esta fase. O sea, el Mérida la ha ganado a los dos invictos esta temporada. Uh-huh. Tan mal equipo no tendremos hoy.
Vamos a escuchar, si os parece, a Paco Puerta, que también ayer nos hablaba en el postpartido sobre precisamente la próxima campaña de abonados.
¿Cuál es el planteamiento ahora para reenganchar a la afición, que seguramente está un poco tocada con la temporada? Si tenéis pensado, bueno, pues hacer cosas que ilusionen a la afición, o vais a ir poco a poco, sabiendo que quizá el primer impulso en la campaña de abonados no va a ser tan bueno como otros años.
Bueno, yo no opino lo mismo, ¿no? O sea, no opino que efectivamente la afición esté... Hoy hemos visto una afición que está enganchada. Todos estamos desilusionados porque no nos hemos metido donde nos teníamos que haber metido, que es en la Liga Pro. Pero yo creo que por parte del club había equipo suficiente. Hemos tenido las desgracias de las lesiones que todo el mundo ha visto. Hoy Dani García se nos ha lesionado también en una lesión importante. En todos los partidos lo hemos tenido. Yo lo que creo es que estamos intentando darle motivos a la afición para que crea, siga creyendo en el proyecto. Y,
¿creéis que toda la afición sigue creyendo en el proyecto o solo una parte, lo que sois los aficionados
yo,
fieles?
Yo la verdad, Celia, que no estoy de acuerdo, en parte con lo que dice, pero no del todo, porque yo pienso que la afición en Mérida al día de hoy está muy quemada. Yo pienso que ahora mismo la afición es un gigante dormido. Y si
un gigante dormido, qué bonito.
Es un gigante dormido, yo por lo menos lo sigo diciendo y llevamos así desgraciadamente varios años. De lo que hemos sido en estar en tercera división, de ser referentes, por así decirlo, en toda Extremadura, al tener ahora mismo una afición muy quemada por no, desgraciadamente, no conseguir los objetivos deportivos que se han marcado desde el principio de temporada.
Pedro.
Yo entiendo a Paco, pero Paco tiene que entender a nosotros. Es verdad que al fin y al cabo lo que engancha a la afición son los resultados deportivos. Uh-huh. Y si el equipo por H por B no... Es que desgraciadamente llevamos el año que bajamos de Corucho, es verdad que subimos en el año siguiente, que eso es súper difícil. Perdimos un partido solamente en la Valmoral de la Mata. Uh-huh. Eso es súper difícil. Nos pasó el año pasado el tema del COVID, que nos salvamos por el COVID. Este año tienes equipo para intentar y no somos capaces. Entonces la gente, si es verdad, no es que esté enfadada, sino que se desmotiva, o sea,
sí,
como diciendo, es que llevamos
3-4
años.
Cuatro años desilusionados porque, desgraciadamente, en segunda vez, si yo te pregunto a ti, Pedro, Celia, la última vez que se cumplió un objetivo deportivo en segunda vez, ¿me lo puedes decir?
Yo creo que fue.
Pues
se
es algo que influye
cuando
mucho.
Cuando se ascendió, ¿no?
Es algo que influye mucho para que la afición ahora mismo esté un poco quemada. Entendemos que. Yo entiendo que sea eso.
Sí, es verdad.
A mí me pasa.
Yo creo que para intentar enganchar a la gente. Paco tiene que hacer un proyecto continuista. ¿La ha hecho bien?
O sea, que estáis de acuerdo en que en las declaraciones que están haciendo últimamente de que van a intentar que al menos 12 jugadores, porque fue el dato que nos dio ayer, que 12
sí.
jugadores se queden en la plantilla.
Sí, es que es así.
Estoy de acuerdo que se mantenga un bloque.
¿Hay plantilla para
si
ello?
Si al día de hoy no se mantiene un bloque para la siguiente temporada, sería uh-huh. un poco...
Sería
un error,
¿no?
Un error,
porque
la verdad.
Porque estáis contentos con la plantilla.
Yo sí.
Yo sí, la verdad. Uh-huh. Yo sí. Yo, de hecho, te lo iba a decir antes, no estoy... disgustado para nada con la plantilla actual.
Sí.
Sí le he rechacado la actitud en algunos partidos, pero no en lo profesional, la verdad que no se lo he rechacado porque sé que son muy buenos profesionales, que lo dan todo, que han jugado estando lesionados, pero sí es verdad que algunas veces en algunos partidos la actitud no ha sido la correcta.
Y yo, como, ya, como por yo ejemplo, hasta ¿os acordáis de algo puntual?
Sí, yo hay la primera parte del Melilla.
La primera parte del Melilla.
Y la primera parte del Navalcarnero. De hecho, hace poco tuve una conversación con un futbolista y se lo dije. Digo, es que solamente se puede reprochar dos partes. Los demás, las cosas han salido mejor o peor, pero siempre hay vida en la cara. Entonces, yo espero y deseo, ya que Paco continúa con Ander, que se quede un bloque grande, porque es que hay buena plantilla. Hacen falta ciertos retoques, un 9 que no hemos tenido, laterales sub-23 que le den profundidad al equipo, algún extremo sub-23, aprovechar ficha senior para otro tipo de jugadores, pero quedarte con una base. Si Paco dice que una base de 10-12 jugadores se va a intentar quedar, por ahí es buen camino. De hecho, creo que Mérida tuvo la oportunidad perfecta el año de Luis Jiménez para dar ese salto a la segunda división, pero no se apostó por un proyecto continuista. Y de esos barros vienen estos lodos. Entonces, si ahora tú apuestas por un proyecto continuista, lo vas a tener mucho más fácil.
Yo creo que me queda poco en el tintero. Sí que me gustaría preguntaros por el tema del estadio. Las últimas declaraciones de también del presidente con esa entrevista que hizo exclusiva para el club, en el que decía que iban a instar al ayuntamiento a que les apoyasen de cara a una renovación o rehabilitación del estadio, porque hemos visto también además que en los últimos días se ha hecho propaganda de, bueno, pues ese vídeo sobre la zona seniors, la zona VIP, sí. Todas estas cositas que se han ido haciendo, pero los asientos de los estadios del estadio, por ejemplo, están en muy mal estado.
Sí, el estadio es verdad que se ha quedado un poco anticuado para el tipo de fútbol que tenemos ahora, pero sí es verdad que si yo hay algo que defienda a Paco, es que Paco lleva 2 años solo al frente del club y Paco sí se ha preocupado por, mejor o peor, ha preparado vestuario.
Mejoras hay, ¿eh? La verdad que mejoras se han visto.
En 2 años...
Y hay pocas.
Pocas, pero hay.
Se tienen que hacer más, pero también el ayuntamiento tiene que dar un paso hacia adelante.
¿Vosotros creéis que tiene que depender del ayuntamiento?
No, yo tampoco soy de decir que 50, lo haga 50. Todo el ayuntamiento. Yo también pienso que Paco debería ayudar.
Vale.
En lo que es el club. Uh-huh. El club, ambas partes, se tienen que poner de acuerdo y preparar bien
sobre
el estadio.
Sobre todo porque... No por defender a ninguna parte, pero sí que, por ejemplo, el césped ya lo paga el ayuntamiento, ¿no?
El mantenimiento que, por cierto, esta temporada muy bien.
Los patrocinios publicitarios, las subvenciones que se les dan, para la liga, por ejemplo, femenina,
sí.
Muchas cosas, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor una parte la tiene que asumir el ayuntamiento porque no deja de ser una instalación municipal.
Es una instalación municipal que, claro, parte del ayuntamiento.
Efectivamente, pero quizás también el club tendrá que apostar por...
Claro.
Por hacer esas mejoras, ¿no?
Que yo de hecho lo digo, está muy bien el que haya un buen palco VIP para los empresarios, me parece muy bien, pero también debería de pensar en el aficionado normal y corriente que va a su estadio y se encuentra en los asientos hierbas,
agua,
barro. Yo de hecho lo puse irónicamente en mis redes sociales que sí, que está muy bien lo del palco VIP, pero hay que pensar también en el aficionado normal y corriente, que hay que entenderlo, que a mí me pasa, de ver el estadio, yo cuando voy a lo mejor al estadio a preparar los tifos con mi gente y tal, siempre me da pena ver cómo está el estado actual del Estadio Romano, un estadio que ha mamado fútbol de primera, fútbol de primera, que no es un estadio cualquiera, y a mí la verdad que me da coraje verlo así. Yo, una anécdota que tuve, acompañé a la afición del Cacereño el año pasado para los play-offs que
se disputaron
aquí. Uh-huh. Y hablaba con la afición del Cacereño y me decían que el estadio, un buen lavado de cara, lo necesita.
Sí que lo necesita.
Sí que lo necesita. Y los entendía.
Sobre todo porque bueno, es algo que lo vemos todos, que está al alcance de cualquiera, que no es algo que está escondido, que no lo veamos, ¿no?
Sí, es algo que es evidente. Sí. Es evidente que se necesita hacer algo y por eso lo vuelvo a decir, que ambas partes se pongan de acuerdo y que hagan algo en ese aspecto, de que le dé un buen lavado de cara, porque el aficionado romano del Mérida se lo merece, por así decirlo, se lo merece.
Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una cosa. Me quedan muchas preguntas en el tintero, lo que pasa que tampoco podemos alargar la tertulia. Ojalá pudiéramos estar aquí hablando de fútbol toda la mañana. Porque se me queda, por ejemplo, ¿qué os parece el cambio de entrenador que hubo? Y si Miguel Rivera se quedase al frente o no. Esa es una de las preguntas que se me quedan en el tintero. Pero podemos vernos incluso la semana que viene, charlar otro rato y sobre todo si hay novedades, porque seguramente en los próximos días siga habiendo novedades, sí. Como la que hemos conocido hoy con Germán, que desafortunadamente, porque para la afición es desafortunado, deja el club una persona de Mérida y que ha dado todo por el club y ha honrado su escudo, como vosotros bien habéis dicho.
Nada, quería decir que gracias por el detalle que tuvo el club de despedir nuestro bar Cibeles.
Ajá.
Un bar que tiene... El entrar en ese bar se respiraba romanismo, por así decirlo. Y es una pena que lo hayan cerrado, es una pena. Pero que muchas gracias al club por el gran gesto que tuvieron de acercarse con la plantilla, echar el rato del último partido de previa de Cibeles. Y desde aquí decirle que gracias por el detalle que tuvieron.
Pues es verdad, porque ayer era el último día de previa en Cibeles. No se va a cerrar todavía, le quedan todavía unos días para el cierre, pero es verdad que es el último día
de
previa, que al final así los romanos lo sienten. Chicos, gracias, por supuesto, como siempre.
Gracias a ti.
Y que nos sigamos viendo mucho y que esto siga creciendo. Adiós.